Hola, Romina, buen día para vos y toda la audiencia. ¿Cómo les va?
Bien, Leticia, muy bien. Bueno, contanos cómo está el proyecto en la legislatura, porque, bueno, sabemos que el gobernador presentó el proyecto a fines de octubre. Se esperaba que en la sesión, en las sesiones ahora de estos primeros días de diciembre, se pueda tratar en el recinto.
Sí, el presupuesto se tendría que estar tratando, al igual que la ley impositiva y el resto de los presupuestos, el legislativo y el judicial, en la sesión del día jueves. La verdad que tuvimos una primera reunión con el ministro de Hacienda, que vino a hacer la presentación con todo su equipo, pero luego no hemos recibido las reuniones que hemos solicitado también con varios ministros. Ahora, lamentablemente, no hasta el día de ayer no teníamos ministra de Educación, pero claro, Estábamos planteando que era necesario, en el marco de la emergencia educativa que estamos planteando desde el bloque, tener una reunión con la ministra de Educación y con algún funcionario de Obras Públicas, así que todavía aguardando a ver si podemos concretar alguna de esas reuniones, porque creemos que es central y fundamental poder abordar el tema educativo desde el presupuesto.
Bueno, a eso apuntábamos. Queremos saber, bueno, qué se trabajó en la comisión, qué se habló con el ministro y qué es lo que pudieron leer ustedes, ¿no?, de este presupuesto que se anunció con superávit.
Bueno, sí, bueno, ese es uno de los puntos. El ministro informó un presupuesto, según él, ordenado, con un superávit de 12.000 millones de pesos, con un ingreso de 322.000 millones, con gastos por 310.000 millones. Pero la realidad es que cuando uno empieza a desglosar y empieza a ver los números, vemos que, a ver, no quiero decir que no es real este superávit, pero la realidad es que en el presupuesto que está presentado, por ejemplo, no están previstos los aumentos salariales para todo el año que viene, y si lo hicieran por el índice de inflación, ya nos estaría faltando plata. Y ni hablar, y no se está abordando, y eso es algo que le intentamos preguntar al ministro también, es el gran problema deficitario que tenemos para el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, que finalmente es el Ejecutivo quien sale al rescate de eso, y son alrededor de 9.600 millones de pesos también, con lo cual, si sumamos los aumentos de salarios para la administración pública, si sumamos el déficit que tiene el Instituto y que el Ejecutivo va a tener que salir al rescate, no estamos teniendo un presupuesto con superávit. Le preguntamos al ministro cuáles eran las alternativas para esto. Por supuesto que, al igual que el año pasado, nos dijo que teníamos que ir viendo a ver cómo evolucionaban los ingresos, pero la realidad es que siempre la única forma de aumentar los ingresos es aumentándole los impuestos a los neuquinos, cosa que siempre hemos votado en contra y no vamos a acompañar, o tomando más deuda, como hicieron durante este año, que nos llegó un pedido de endeudamiento por 12.800 millones de pesos para poder pagar sueldos.
Claro.
Así que ahí ya tenemos un presupuesto un poquito inverosímil respecto del superávit que nos estaban planteando.
Claro, de la presentación que hacían.
Sí.
Leticia, y bueno, lo que yo veía es que también ya se deja previsto un importe de dinero para el fondo anticíclico, el de estabilización y desarrollo del Neuquén.
Sí, esa ley, por suerte, es una ley que ha sido aprobada con un amplio respaldo por parte de distintos bloques de la legislatura. Somos varios los autores de esa ley y consideramos que eso es fundamental. Miren qué importante es esa ley. Si lo hubiéramos tenido, hubiera estado en vigencia y se hubiera estado llenando, como decimos nosotros, este fondo anticíclico durante todos los años anteriores, esos 12.800 millones a los que yo hacía mención, no hubieran sido necesarios, porque justamente es para acomodar desestabilidades en los ingresos de la provincia, como ocurrió durante el año pasado con la pandemia, bueno, durante casi 2 años con la pandemia. Así que esa es una parte positiva, y eso habla de que hay una gran responsabilidad por parte de muchísimos bloques de la legislatura, que cuando trabajamos en serio, cuando se nos permite debatir, cuando se nos permite hacer modificaciones a los proyectos, podemos llegar a un muy buen puerto y, en definitiva, beneficiando a todos los neuquinos.
Claro. Debuta con este presupuesto, ¿no?, esta parte del anticíclico.
Sí, entra en vigencia ahora en el mes de enero, así que recién ahora se empieza a llenar, y por suerte con muy buenos niveles de producción en Vaca Muerta, lo que permite que ese fondo se empiece a llenar, así que eso es algo muy, pero muy positivo.
Siempre cuando tenemos que analizar los presupuestos y hablar con cada uno de ustedes, ¿no? Los representantes de distintos bloques, en este caso en la legislatura de la provincia de Neuquén, les consultamos, bueno, a ver, ¿cómo ven ustedes el reparto de la torta, ¿no? Respecto de salud, educación, teniendo en cuenta todos los problemas que han habido con educación, infraestructura y con una docente fallecida, ¿no? Trágicamente por esta razón. ¿Cómo vieron ustedes ahí el reparto de la torta en diferentes áreas y en estos sectores, ¿no? Tan sensibles como la salud y la educación.
Sí, una docente y dos trabajadores también fallecidos. Recordemos, fueron tres en total,
sí.
Los fallecidos de la explosión de Aguada San Roque.
Sí, sí, que ayer se cumplió un nuevo aniversario del accidente.
Y justamente nosotros en ese sentido venimos trabajando y haciendo varias presentaciones. La verdad que hoy tenemos un relevamiento de 50 escuelas con problemas edilicios. A ver, hay tres grandes problemas hoy en la educación de nuestra provincia y por lo cual las escuelas no funcionan. Uno y el principal, o por lo menos el que nosotros más pudimos detectar, son los problemas edilicios. Después también las vacantes que están pendientes para designar docentes y también los auxiliares, ese es el otro problema que estamos teniendo. Pero hoy en día el principal problema que tenemos es en materia de infraestructura. Por eso presentamos hace muy poquitos meses, antes de las elecciones, un proyecto de emergencia educativa que planteábamos que el Ejecutivo pudiera tener flexibilidad para reasignar partidas presupuestarias porque veíamos que por ahí los expedientes estaban ingresados, que se estaba trabajando para poder realizar esa mejora en la escuela, pero hay mucha burocracia en el medio, hay mucha pelea entre los municipios que firmaron el convenio uh-huh. para poder hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas. Hay ahí se arma una gran burocracia que dilata todavía más el arreglo de las escuelas. Entonces nosotros lo que estábamos proponiendo era eliminar esto, que haya una reasignación de partidas presupuestarias que pueda hacer el Ejecutivo, que haya un comité de crisis creado en el ámbito del Poder Ejecutivo y que, por supuesto, haya un comité de seguimiento desde la legislatura. En su momento nos dijeron que no, porque esto era una cuestión electoral, porque estábamos en plena campaña. Uh-huh. Ahora estamos pidiendo lo mismo, porque lo que nos están proponiendo desde el Ejecutivo es armar un programa para hacer un relevamiento de escuelas. La realidad es que hoy el Ministerio ya tiene que tener el relevamiento hecho, el Ministerio tiene que saber, al igual que el Consejo Provincial de Educación, cuáles son las escuelas que están con problemas y ya deberían estar solucionándolo. Entonces no podemos acompañar esta propuesta de crear un programa para hacer un relevamiento, porque nosotros queremos que en marzo del año que viene los chicos estén todos en las escuelas. Así que estamos insistiendo con esta emergencia educativa para acelerar los trámites. Y respecto de lo que nos planteabas de la repartija de la torta, la realidad es que siempre planteamos lo mismo, cuáles son las prioridades. Y otra vez vemos que en el presupuesto de la provincia se lleva un gran porcentaje de dinero, son específicamente 1.000 millones de pesos en la construcción de canchas de césped sintético, que es el presupuesto más o menos similar que se le destina a nivel primario, es 6 veces mayor al que se le destina a la educación especial y en la mitad de lo que se le destina al nivel medio y técnico. Con lo cual vemos que la repartija de la torta nuevamente está alejada de la agenda que hoy tienen los neuquinos. Sabemos que hay más de 2.000 alumnos que no tienen vacantes. Estuvimos reunidos con padres de Rincón de los Sauces, donde nos comentaban que un grado entero de la escuela 363 de séptimo grado ya no tienen vacantes para el año que viene. Y uno va al presupuesto del año que viene y no está presupuestado hacer un colegio secundario nuevo.
Ajá.
Entonces,
claro, a eso apuntaba. Sí, a eso apuntaba respecto de obras, de la inversión. Bueno, lo que vimos es que el 37,7% está destinado a educación, el 10,7% a policía, el 19,7% a salud, ¿no? De estos, por lo menos, de las áreas que te consultaba. ¿Pudieron hacer algún análisis, alguna mirada de también este presupuesto y en cuanto a las obras, cómo están repartidas en las áreas o en las zonas geográficas de la provincia?
Eso está bastante distribuido. Por supuesto que estamos al tanto y tenemos una reunión pendiente con la intendente de Plotier, que es la que está marcando que es una de las localidades que menos obras tienen y está cuestionando ahí alguna vinculación política, pero el resto de las obras generalmente están bastante bien distribuidas. En eso no tenemos ninguna ningún problema con por cómo están planteadas, pero sí cuando uno le aplica la inflación al incremento que le están dando en las partidas presupuestarias, uno sí. ve que en educación, con lo que están presupuestando, que es el 33% sí. de inflación, están solamente incrementando el presupuesto de educación un 6.5% y en salud un 6.3%. Claro. Y si uno le aplica la inflación real, la que sabemos que, o lo que marcan las consultoras que va a haber el año que viene de alrededor de un 50%, el gasto en educación está disminuyendo casi un 5.6%, un 5.5%. Uh-huh. Con lo cual, bueno, volvemos a lo mismo. Es un presupuesto alejado de los problemas reales de la gente. Nosotros valoramos la construcción de las canchas de césped sintético y creemos que el deporte es una gran herramienta de contención, uh-huh. de hábitos saludables, pero hoy la prioridad tiene que estar puesta en las escuelas porque es el derecho fundamental que le tenemos que cumplir a todos los niños de nuestra provincia.
Bien. Leticia, ¿van a acompañar?
Si no hay cambios en el presupuesto en la comisión que se va a realizar ahora a las 12, no, desde lo que justo por ejemplo no vamos a acompañar.
Bien. Y por último, y saliendo de lo más institucional y del proyecto, a nivel político partidario, ¿cómo es la situación de Juntos por el Cambio, la interna a nivel nacional? Ayer veíamos una noticia en el diario La Mañana Neuquén, si no me equivoco, te mencionaban, hablaban de una posible coalición entre sectores del kirchnerismo y de Cambiemos.
No, de ninguna manera. Eso último seguro que no. La coalición, nosotros tuvimos estas últimas elecciones un desacuerdo con la coalición cívica ARI que hizo que llevaran su propio candidato uh-huh. Y que no pudiéramos fortalecer Juntos por el Cambio a nivel provincial. Ahora estamos trabajando fuertemente para que ellos puedan volver a la coalición y que podamos volver a hacer Juntos por el Cambio, porque creemos que para el 2023 debemos estar todos juntos. Respecto a eso que vos decís de las declaraciones, fue por declaraciones de Ramón Río Seco, que dijo que teníamos que hacer un gran frente opositor y teníamos que hacer una gran interna entre todos los sectores de la oposición. Plantea una interna entre sectores del kirchnerismo, entre sectores de la izquierda, entre sectores de Juntos por el Cambio.
Sí, exactamente.
Y fue eso lo que yo dije que no, uh-huh. que no me parecía correcto. Respeto a Ramón Río Seco, creo que es un gran representante, pero del kirchnerismo, no de Juntos por el Cambio, y nosotros no tenemos nada que hacer en una interna con ellos. Creo que esto de querer ganarle al MPN y querer hacer una gran ensalada no serviría. Por ahí te puede servir para ganar una elección, pero sin duda no serviría para gobernar, y fue lo que yo señalé puntualmente. Así que estamos trabajando de cara al 2023, pensando en ampliar el espacio, pensando en que tenemos que recuperar la ciudad de Neuquén, pero también queremos ganar un montón de localidades en el interior, tenemos que salir a pelear también la gobernación y, por supuesto, y un gran objetivo que tenemos en el espacio a nivel nacional es volver a la presidencia en el 2023.
Bien, bueno, Leticia, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto, que tengan buen día.
Igualmente, hasta luego. Diputada provincial de Juntos por el Cambio, vamos a las noticias.